Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Carlos y este es Jason Software, tu podcast. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante que estaba pendiente. Entrevista para trabajos contractor. ¿No? Voy a explicar cómo es el proceso, te voy a dar algunos tips y por ahí algunas preguntas que debes hacer a recursos humanos antes de la entrevista o en la entrevista para que puedas tener claras algunas cosas. Espero todas estas cosas te ayuden. Ya sabes que este podcast lo hago sin fines de lucro, solo para ayudar y compartir mis experiencias y que de algo te sirva alguno de los tips que te estoy dando por aquí. La temporada 2 de este podcast va a ser enteramente sobre el tema de contractor, así que te invito a que puedas seguir escuchando esto. Bien. En cuanto al proceso de entrevistas a modo contractor, es un poco algo que tengo que explicar, ¿no? Lo primero es que se va a contactar contigo gente de recursos humanos, ¿no? Para poderte ofrecer este tipo de trabajo a modo contractor o un tipo de trabajo remoto, totalmente remoto o 100% remoto. Usualmente en LinkedIn o en las redes te contactan, inclusive por email. Diciéndote que el trabajo es full, remoto o enteramente remoto y después te dicen que es de tipo contractor y todo esto. Entonces, el proceso es simple. Primero, en la mayoría de cosas, voy a tratar de escribir o describir el proceso como tal. Algunas veces es un poco más corto, otras veces es un poco más largo de lo que yo te voy a decir el día de hoy. Pero, básicamente, el proceso consta de primero una entrevista con recursos humanos, en inglés, por supuesto. Segundo, una entrevista técnica, ¿no? Una entrevista técnica con alguien, ya una persona técnica de la empresa que te va a hacer preguntas para la posición que estás postulando. Después puede venir una entrevista técnica con algún lead, un VP o un manager de la empresa para que evalúe tus habilidades blandas o para que evalúe en qué proyecto calzas mejor. Y finalmente, si es una empresa de software, todo este proceso es para temas de desarrolladores de software, vas a una entrevista con el cliente, ¿no? Dependiendo de la empresa, si es como un outsourcing o es una consultora que trabaja de modo remoto, al final sí o sí vas a tener que hacer una entrevista con el cliente. Entonces acuérdate que esto básicamente es el proceso para las entrevistas. Te recomiendo, por ejemplo, en la entrevista de recursos humanos es netamente en inglés la mayoría de veces porque esta entrevista es como que 30 minutos para validar tu nivel de inglés y si puedes desenvolverte hablando en inglés y si no tienes ningún problema, ¿no? Es el primer filtro que te hacen. En la entrevista técnica depende mucho del entrevistador, ¿no? Ya en este nivel, si has pasado la entrevista con recursos humanos, ya saben tu nivel de inglés. Pero en algunas ocasiones, para modo contractor, los entrevistadores técnicos son de otro país. Me ha tocado entrevistadores técnicos, por ejemplo, de India, o entrevistadores técnicos que vienen de otra parte del mundo, pero en inglés la entrevista. Por ejemplo, de Portugal me tocó alguna vez. De Estados Unidos también. Por ahí alguna vez me tocó alguien de Ucrania también. Y son entrevistas que son netamente en inglés, ¿no? También te toca gente de Latinoamérica, si quizás en tu proyecto o en la empresa hay gente de Latinoamérica como Argentina, Uruguay. Ahí como que la entrevista técnica es más flexible. Es en un idioma latino, en español. Pero si no, la entrevista técnica también es en inglés. Aquí quiero explicar un poco que la entrevista técnica no solo son preguntas y respuestas o cosas técnicas para validar tus skills técnicos. Muchas veces te dejan un live coding, o sea, tienes que codificar ahí en vivo. Esto va a depender del proceso de la empresa, ¿no? Algunas empresas como EPAM haces un live coding ahí en una plataforma que ellos tienen. En Total también tienes un codificar en vivo. Pero también algunas empresas usan el live coding y assessment, ¿no? Es como que te dejan un ejercicio para que hagas o un ejercicio tipo que se llama assessment, el cual para la posición, no sé, si es full stack, front end, ya te dan algún ejercicio que hagas con algunos requerimientos. Después te piden que compartas esto, el código de tu ejercicio, tu aplicación en servidores o en GitHub, en donde quieras. Y usualmente en la entrevista técnica se revisa el ejercicio o si tienen alguna pregunta, ellos te la hacen. Te recomiendo que antes de ir, si te dan algún assessment, te lo van a dar antes de la entrevista técnica, que lo puedas hacer para que en la entrevista técnica fluya todo y puedas explicar esto, ¿no? Si es código en vivo, te van a hacer pequeños ejercicios para que puedas hacer este código, codificación, para ver los algoritmos, para ver tu resolución de problemas, ¿no? Y después, ya en una entrevista con el líder o con el VP o manager que te toque, es una entrevista también que algunas veces depende mucho de las empresas. A algunas empresas, los líderes, VP, manager, lo que sean, te pueden hacer preguntas técnicas específicas. Otros simplemente son para conocerte, para ver tus habilidades blandas, tus soft skills, cómo te comunicas, cómo eres organizado y todo esto, ¿no? Y la entrevista con el cliente que sucede, por ejemplo, si trabajas directamente para la empresa, esa entrevista con el cliente está cerrada básicamente con los pasos anteriores. Ya trabajas directamente para ellos. Hay empresas en las cuales sí se solicitan desarrolladores remoto y trabajas directamente con ellos. Pero hay otras empresas como EPAM, Globan o Turing, ¿no? Alguna de estas empresas sí tienes que pasar una entrevista con el cliente, ¿no? Pero como ya has tenido un filtro anterior, muchas veces la entrevista con el cliente es un poco más soft. No es tan dura como la entrevista técnica, que creo que lo más difícil es la entrevista técnica. Y aquí con el cliente, pues tú tienes que ver cómo desenvolverte, cómo hablar con el cliente. También el cliente te va a decir si puedes hablar en inglés o no, ¿no? Te va a hacer algunas preguntas técnicas, pero muy cortas. Rara vez haces un live coding con el cliente porque ya has pasado todo el proceso. Entonces, el cliente quiere conocerte básicamente en la última entrevista y cómo te desarrollas en el mundo del software. O si calzas con la posición que ellos están buscando. Entonces, básicamente, este es el proceso. Te voy a dejar algunas cosas. Por ejemplo, en la primera parte, cuando tú estás en una entrevista de recursos humanos, hay cosas que sí tienes que preguntar sí o sí si estás en este modo, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas que se me ocurre es si te piden entregar comprobantes de pago o boleta o emitir alguna boleta al cliente. Algunas veces se tiene que enviar alguna boleta al cliente para que éste lo justifique en su país. En otras no te piden. Entonces, ya por ahí tienes algunas cosas, ¿no?, que ir viendo, ¿no? Tienes la facilidad de que no te van a pedir comprobantes de pago, ¿no? Igual te recomiendo que en tu país los emitas para que no tengas ningún problema legal con la declaración de impuestos. Otra cosa también que tienes que preguntar cuando estás en la entrevista con Recursos Humanos es cómo es el medio de pago, ¿no? Como ya sabrán, en mi canal de YouTube yo expliqué un poco de cómo recibir pagos del extranjero y todo esto. También aquí te explico un poco que deberías preguntar cómo es el medio de pago. ¿Qué medios te van a pagar? Si te van a pagar con billeteras electrónicas como eWallet, ¿no? Como Payoneer, por ejemplo, o como PayPal, o como Wise, ¿no? Estas billeteras electrónicas, muchas veces las empresas que trabajan desde afuera las usan para poder hacer los pagos de manera fácil a trabajadores que tienen fuera de su país. O si te van a hacer un depósito directamente a tu cuenta bancaria en tu país, ¿no? Como ya sabrás, en este tipo de trabajo la moneda es extranjera. Usualmente no se trabaja con la moneda de tu país, a menos que la moneda de tu país sea el dólar o el euro. Pero sí sería bueno preguntar cuál es el medio de pago. ¿Por qué? Porque cada uno, por ejemplo, si te pagan con billeteras electrónicas, pasar el dinero de tu billetera electrónica a tu país tiene un costo. Y yo creo que deberías preguntar qué billetera electrónica está para que veas los costos, con qué billetera electrónica trabajan, para que veas los costos de esa billetera electrónica y puedas tener más o menos en mente cuánto es el dinero que se te envía y cuánto llega a tu cuenta bancaria en tu país, ¿no? Para que tengas una idea así de eso. Y no te sorprendas con que, oye, a mí me pagan por Payoneer, me pagan por PayPal, pero ha llegado $100 menos a mi cuenta bancaria, me ha llegado $120, $80 menos. Entonces, eso tienes que tenerlo en cuenta sabiendo los fees que tiene cada billetera electrónica. Y si te hacen tu depósito en cuenta, ya sabrás que cada banco cobra una comisión. Cuando te hacen el depósito también tiene un costo. Entonces, esto es algo que deberías preguntar sí o sí, ¿ah?, para que tengas en cuenta. Otra pregunta que también puedes hacer a Recursos Humanos es sobre los beneficios, ¿no? Los beneficios que tienes como contractor. Sí, yo sé. Aquí en este punto dirás, como contractor eres un mercenario y no tienes casi nada de beneficios. Bueno, te comentaré que hoy en día como este modo de trabajo está siendo muy, muy famoso, ¿ya? Han nacido empresas en las cuales sí te dan algunos beneficios, ¿no? Por ejemplo, te cuento, algunos de los beneficios que te dan como contrato son los feriados, ¿no? Ellos puedes tomarte el feriado de tu país y te pagan ese día, ¿no? Normalmente un modo contractor es horas trabajadas, horas pagadas. Si no trabajas, no te paga. Entonces así es, ¿no? Pero aquí en temas ya como ya es muy concurrente, ya es muy famoso este trabajo contractor, ya han salido los plus, ¿no? Los beneficios. Que te puedes tomar los feriados del país, de tu país o del país del cliente, como Estados Unidos. Algunos te dan bonos por desempeño laboral o bonos anuales. Eso tienes que preguntar si es que la empresa da algún bono, porque eso te conviene mucho. Otras te pagan vacaciones. Yo he trabajado en empresas donde me pagaban, por ejemplo, un mes de vacaciones sin problemas. Nunca he tenido ese problema. Siempre, si quería, me tomaba el mes, pero no me tomaba el mes completo. Era como que podía tomar una semana, dos semanas, 15 días, iba planificando. Eso siempre lo planificas con la gente de tu proyecto, por supuesto. Pero sí te cubrían vacaciones. En otras no, ¿no? Otra cosa que también debes preguntar sobre beneficios, si es que hay beneficios, por ejemplo, cuando te enfermas, no sé, digamos que te dio COVID, la clásica, ¿no? Te dio COVID, si es que esos días puedes pedir alguna licencia o no, y si te van a pagar o simplemente no tomas días no, sin pago, no días sin paga. Pero algunas empresas sí te dicen, mira, no sé, te damos sick day o días en los cuales puedes tomarte licencia por motivo de enfermedad X, 3 días o lo máximo 4 días, así. Y sin ningún problema te los puedes tomar, ¿no? Estos son cosas o beneficios que dan, que deberías preguntar si existen en la empresa que estás postulando. Otra cosa es, por ejemplo, si la empresa te da la máquina para trabajar o trabajas tú con tu máquina. La mayoría de veces tú tienes que tener tu laptop. Tú trabajas con tu laptop, con tu PC y tú pones tu herramienta de trabajo y ya la empresa no se preocupa por eso. Algunas veces sí te mandan máquinas o simplemente te dan un bono para que te puedas comprar una máquina. Me he topado ya 2 veces con esto, los bonos para tu laptop para que puedas trabajar, ¿no? Entonces ellos como que te dicen, mira, tenemos nuestro sistema, trabajamos con tales tipo de máquinas, pero te podemos ayudar con un bono. Claro, no te pagan todo el total de la máquina, pero te dan un bono y esto es una ayuda buena porque si estabas pensando en renovar tu máquina de trabajo, pues ya con el bono la completas y como que la empresa también te apoya en esto y es un beneficio. Esto es muy bueno. Otras empresas también dan bono, por ejemplo, para poder hacer el pago de los servicios como luz, internet o esto. Depende muy bien qué beneficios te da la empresa y qué no. Algunas empresas te dan un salario muy alto y te dan pocos beneficios. Otras empresas te dan un salario quizás un poco más bajo, pero te llenan con más beneficios. Entonces tú tienes que buscar la balanza, el balance entre ellos y saber cuál es mejor para ti. Otra pregunta que también puedes hacer es, por ejemplo, que si en la empresa hay relocation. ¿Qué es relocation? ¿Qué es relocation? Quizás tendría que hacer un episodio sobre relocation, pero a grandes rasgos te comento que relocation es empresas en las cuales tú trabajas remoto, pero ellos te dan las facilidades para que puedas trabajar en otro país, ¿no? Te ayudan a sacar tu visa de trabajo en otro país, a que puedas moverte en otro país. He visto casos, he escuchado casos y me he contactado con personas que inclusive los han mandado a trabajar a otro país, han hecho un relocation, una reubicación del puesto de trabajo donde estaban trabajando en su país, por ejemplo a Europa o Estados Unidos o Canadá, y les han pagado el trámite de la visa. Les han ayudado también para poder hacer no solo la visa para ellos, también para sus familiares. No sé si tienes una esposa e hijos, hasta ahí llegan, creo, el tema de visas. Pero hay empresas que dan esto. Entonces tú puedes empezar a averiguar esto y puedas trabajarlo de una buena manera, ¿no? Preguntar si es que hay relocation, si te dan esta oportunidad para que te puedas ir a otro espacio, ¿no? Entonces esto es algo muy importante, por ejemplo. Otra cosa que también debes tener en consideración es preguntar, por ejemplo, en el proyecto que vas a ser asignado, ¿qué zona horaria trabaja? Me ha tocado proyectos en los cuales trabaja con una zona horaria distinta a la de mi país. Por ejemplo, si tu equipo está en la India, esto es muy común. Y para trabajar con la gente de la India, tenemos una zona horaria muy distinta, o en Europa, ¿no? Esto es importante porque, por ejemplo, yo para estos proyectos tenía que levantarme muy temprano para poder tener mis reuniones, mi daily meeting, mis cosas, reuniones que tenía que hacer muy, muy temprano. Entonces, prácticamente la carga laboral es muy temprano por la mañana, pero en la tarde era un poco más libre. Entonces, esto es importante para que puedas organizarte, ¿no? Si te conviene. Si te conviene, muchas veces, a veces en la mañana tienes que dejar a tu hijo al colegio, no sé, tienes que hacer alguna cosa. Y para que te organices sería muy, muy bueno. Otra de las cosas que también deberías revisar o preguntar es, por ejemplo, el contrato, el tipo de contrato que te hacen. ¿Es un contrato a largo plazo, es por meses o es por proyecto? Eso es importante que preguntes porque, por ejemplo, existen empresas en las cuales te dan un contrato indefinido y a largo plazo, que esto es muy bueno porque te dan contratos, puedes estar un año, dos años, con esa empresa inclusive he estado un año y medio, o sea, casi dos años creo, trabajando para una empresa, sin problemas porque era un contrato a largo plazo, indefinido, pero hay otras en las cuales te pagan muy, muy bien, pero te dicen el contrato es por proyecto. Entonces tienes que preguntar cuánto dura el proyecto y todo esto, o hay empresas que simplemente te contratan por meses, como freelance, algo así, ¿no? Y esto también conlleva que también preguntes si el trabajo es full time, part time, o simplemente es como un freelance, nada más, que vas a tener que entregar cosas y esto. Esto es muy importante que preguntes a la gente de recursos humanos para que después no te lleves con sorpresas. Yo creo que aquí, sí, en modo contractor vas a encontrar empresas buenas, empresas malas, pero también estas cositas de preguntar en recursos humanos muy bien es algo que tienes que hacerlo sí o sí. Otra cosa que te voy a dar es algunos tips. Por ejemplo, para tus entrevistas, cada una de las entrevistas que hagas, las entrevistas ya sea recursos humanos o técnicas, practica el inglés siempre. No, así seas máster en inglés y lo que tengas, tienes que practicarlo porque muchas veces estas entrevistas toman mucho tiempo. Entonces, tienes que estar muy preparado con el tema del inglés para que no falles en nada. Algunas veces me ha tocado también entrevistar en personas que quizás no estaban preparadas con el idioma y switchamos a una entrevista en inglés y es como que un poco complicado porque se sienten nerviosos, no estaban preparados, no tenían como que el vocabulario muy, muy ready, como se dice, ¿no? Pero yo también he sido entrevistador, ¿no? Entonces como que tú vas soltando un poco, dándole más tiempo para que se desenvuelva con el idioma. Pero es ideal cuando ya vienes con un repaso del inglés sin problemas. También te recomiendo que, por ejemplo, para las entrevistas técnicas que tienes, si tienes código en vivo, revises el tema de desarrollar algoritmos, por ejemplo, en vivo. Darle una chequeada, por ejemplo, a conceptos básicos de programación orientada a objetos, de Solid y todo esto, ¿no? Las bases son muy importantes saberlas, pero también repasar algo de algoritmos porque en un live coding te pueden decir, oye, mira, te damos esto, tienes que tener alguna problemática, resuelve el algoritmo con esto, esta es la entrada, salida, y tienes que escribir algoritmos en vivo, ¿no? Muchas veces esto es muy complicado, ya hablaré después de live coding, pero te ayuda bastante, te ayuda bastante. Otras cosas que también, para no alargar mucho este podcast, es, por ejemplo, prepárate para la entrevista técnica. Esto sí te lo recomiendo porque me ha pasado dar entrevistas técnicas en las cuales no me he preparado, pero para nada, 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 y me fue recontra mal. Después hablaré de una entrevista técnica en la que me fue mal, pero con cosas que no estuve preparado, así de simple. O sea, yo las sabía, pero no las tenía en ese momento en la entrevista, así que no me preparé, no repasé, no hice nada. Entonces prácticamente me fue súper mal en esta entrevista, pero me sirvió de ayuda para prepararme para otra. También revisar tu conexión de internet, tu cámara, todo lo que tengas que hacer, no sé, un lugar donde no te interrumpan. Muchas veces cuando te interrumpen en la entrevista es un poco complicado. También tu salario, ¿no? Cuando en recursos humanos te preguntas sobre, digamos, cuáles son tus expectativas salariales, tú tienes que siempre ir ya con una expectativa ya en mente. No digas un número. Si no sabes, no digas en ese momento un número así. Di que lo vas a pensar y lo envías después. Pero nunca digas un número así de la nada. Suma y resta bien. Suma actualmente lo que ganas con tus sueldos, con todo. Gratificaciones, bonos o lo que tengas. Y divídelo entre 12 y saca tu sueldo anual al año. Y ve cuánto quieres ganar en la moneda que te están ofreciendo. Entonces, también ve tu declaración de impuestos. En fin, suma y resta bien para que puedas hacer las cosas bien, ¿no? Y también investiga a las empresas, ¿no? Sé que muchas de las empresas que están ofreciendo salarios hay una cantidad enorme de empresas que te ofrecen este modo de trabajo. Pero tú tienes que saber elegir, ¿no? Yo creo que aquí el tema del modo contractor no es que sea malo. lo que tienes es malas empresas. Eso sí, tienes malas empresas o empresas que no están desorganizadas o no están muy maduras para hacer esto. Entonces, empresas que recién empiezan con esto. Entonces, yo te pido que por ahí investigues a la empresa, así como ellos investigan sobre ti, sobre el perfil, para que las entrevistas. El proceso de entrevista es también para ti, para conocer cómo trabaja la empresa. Y también trata de investigar, pues no pide referencias, entra a Glassdoor, a alguno de estos portales donde puedes ver referencias de las empresas. Y también trate de contar por LinkedIn a la gente, a las personas que trabajan ahí, para que te den una referencia de qué tal es trabajar ahí o no, ¿no? Muchas veces te encuentras con sorpresas ahí cuando estás pidiendo referencias de alguna empresa. Y bueno, finalmente otro tip que te puedo dar es, en tu contrato, pide siempre un contrato, recibes tu contrato desde el país que tengan, que te den el contrato firmado por el CEO de la empresa o quien tenga que firmar tu contrato. Y usa firmas digitales para que puedas tener. No, las firmas digitales hoy en día ya tienen validez. Hay aplicaciones en las cuales tú puedes hacer firmas digitales gratuitas, creo que 3 al mes. Y puedes usar una de estas para que firmen tu contrato y va a ser válido en caso quieras, no sé, declarar en tu país el contrato porque te lo piden o para algún tema legal que necesites. Tengas un contrato legalmente digitalizado y legal en tu país, ¿no? Entonces, espero un poco te haya ayudado estas cosas que te he dicho, cómo es el proceso de entrevistas, algunas preguntas que tienes que hacer, los tips. Espero que te hayan sido muy útiles, porque la verdad, en este mundo de contractor, tú tienes que aprender a buscar y a prácticamente vértelas solo a cómo aprender en este mundo y cómo sobrevivir en este tipo de trabajos. Entonces, mi idea es compartir el conocimiento para que te sirva esto de ayuda, para que no pases lo que yo he pasado, ¿no? Y un poco puedas elegir bien la empresa en la cual vas a trabajar. No tengas miedo de este modo de contractor. Investiga. Mira, ya encontraste este podcast. Quizás has encontrado mi canal de YouTube. Mira mis videos. Atiende y atenta a todos. Te doy muy buenos tips que quizás te puedan ayudar y te puedan evitar pasar malos ratos en cuanto al tema de este tipo de contratos. Así que, sin más que decir, muchas gracias.